Arrigorriaga es justo el taller de creatividad que ya tenemos previsto tener otra vez para que nos vuelvan a formar y nos vuelvan
a hacer
cosas interesantes. Y tengo que
eso de bolsillo. No tengo. Ah, ya está. Bien. Bien. El encargo de confianza de Bel, bueno, se ha fiado de mí porque la amistad hace que uno se fíe de la gente, ¿no? Pero me ha encargado que presentemos lo que conocemos como psicología del consumidor. Vosotros sois gente de marketing, por lo tanto, ¿qué os voy a contar de consumidores? ¿Qué os voy a contar de hábitos de compra? ¿Qué os voy a contar de todo eso? Antes de empezar, como vamos a tener aproximadamente una hora, la instrucción que yo tenía es la de hablar aproximadamente una hora y luego abrir un coloquio. Pero a mí eso me da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque la psicología del consumidor es una cosa muy amplia. Y como es una cosa muy amplia, puede que yo me vaya por los caminos que menos os interesan. Que lo descubramos después de una hora. Entonces no tenemos remedio, ¿no? Por lo tanto, mi planteamiento es que sea interactivo casi desde el principio. ¿Os parece? Entonces, así me vais dirigiendo. Si hay alguna cuestión que os interesa especialmente, pues la podremos abordar desde el principio con tiempo y, por lo tanto, con posibilidades de profundizar mínimamente en ello, las posibilidades que nos permite una hora y pico o el tiempo que queráis, ¿no? Pero antes de eso, una pregunta. ¿Hay alguna cuestión que cuando habéis venido, uno dice, le voy a que me hablen durante un tiempo sobre psicología del consumidor? Esta es la ocasión de salvar esta curiosidad o de conocer esta cuestión que de otra manera pues igual no conocería. ¿Hay alguna cosa de ese tipo? No, digo si hay alguna cosa concreta dentro de la psicología del consumidor que te interesa especialmente. No, sobre la psicología del consumo me imagino que te interesa si no, no estarías aquí, ¿no? Sino si hay alguna cuestión en concreto. Por ejemplo, la gente puede decir, oye, pues a mí eso de la compra por impulso me interesa especialmente, y si me voy de aquí y nadie me ha explicado eso, pues me sentiré un poco defraudado, me sentiré un poco. Y otro dice, no, yo no quiero entrar tan en el detalle de algo que no es interesante para mí. ¿Hay alguna cuestión concreta que penséis que...
Ver, dime. Si mirar Coca-Cola y Pepsi, a lo mejor no funciona la Pepsi, pero si luego me entero que la otra es Coca-Cola, seguramente te ve Coca-Cola.
Sí. Ah, porque las marcas tienen prestigio, ¿o no? Y el prestigio tiene que ver con... Uno se asocia a lo que consume, se asocia al producto. De hecho, nosotros decimos, ¿cómo se viste alguien? Uno no se viste como es, sino como quiere ser. Entonces, ¿o no? Bueno, tú no. Pero la gente acabamos vistiéndonos como queremos ser. O como queremos parecer, ¿o no? O como podemos. O como podemos. Aquí pasa lo mismo. Nosotros asociamos, vosotros sabéis que hay asociaciones y hay asociaciones que no son racionales, que son emocionales. Eso nos puede servir esa pregunta para incorporar el primero de los tópicos. Y tiene que ser un tópico para darnos una especie de capón a los economistas. ¿Os parece? Mirad, la experiencia y la literatura sobre la psicología del consumo viene a decirnos una cosa que simplemente es falsa y que ha estado como presupuesto de la economía clásica, no de la economía actual, pero sí de la economía durante mucho tiempo. Es decir, que la gente hace sus elecciones de forma racional, que las personas somos racionales, que las personas cuando elegimos, buscamos el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Y eso vosotros sabéis que no es verdad, ¿o no? ¿Qué le voy a contar a gente de marketing? Sin embargo, eso es el planteamiento que ha estado imperando en el mundo económico, en la teoría económica, durante 150 o 200 años. Y eso es algo que ha estado contaminando todo. Ha estado contaminando el razonamiento, ha estado contaminando las maneras de percibir el comportamiento del consumidor. Entonces, en este momento, el comportamiento racional, aunque fuera posible, aunque fuera creíble, no sería posible. ¿Vosotros entendéis que alguien puede procesar tanta información como para elegir entre este coche o este coche? ¿Entre esta marca de camisa o esta otra marca de camisa? Es imposible. Entonces, la forma de decisión racional son inviables. Por lo tanto, hay otros elementos que son emocionales, que vosotros conocéis bien, y que son de índole psicológica, los que explican el por qué alguien elige algo o elige otra cosa, o por qué determinadas cosas se diseñan de una manera o se diseñan de otra, o se distribuyen de una manera o se distribuyen de otra. De eso podemos hablar hoy. Fijaros, yo me he planteado, si me permitís, que distingamos las cuestiones de las que tenemos que ocuparnos en dos clases básicamente: en las cuestiones que son complicadas y las cuestiones que son complejas. ¿Qué es una cuestión complicada? Una cuestión complicada es algo que tiene muchos elementos y muchas relaciones entre los elementos. No, eso no es complicado. Eso es más que complicado. Eso es terrible. Una cosa complicada, por ejemplo, es el motor de mi coche. Para mí, que no entiendo de coches, claro, a lo mejor para un ingeniero mecánico no es complicado, ¿no? Pero para mí, el motor de mi coche es complicado. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos y tiene muchas relaciones, muchas conexiones entre elementos. O el DVD que hay en mi casa es complicado. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos que yo desconozco en gran medida y tiene muchas relaciones entre los elementos. Y eso supone que, a pesar de que haya muchos elementos y muchas relaciones, a pesar de eso, todo el comportamiento de ese aparato es previsible. Si yo manipulo determinada válvula, manipulo determinado cable, manipulo determinado chip, manipulo determinado lo que sea, alguien que conozca bien el mecanismo del aparato es capaz de predecir qué ocurrirá. Se verá en blanco y negro, perderá el color, se verá una raya no sé dónde, se oirá pero no se verá, se verá pero no se oirá, no lo sé, perderá lo grave, perderá los agudos, no sabemos lo que ocurrirá. ¿Lo veis, no? Bien, las cosas que son poco complicadas, muy poco complicadas, necesitan aplicar el sentido común. Las cosas que son un poquito complicadas necesitan procedimientos. Y las cosas que son muy complicadas necesitan disciplinas. Diseñar un motor necesita ingenieros. La ingeniería es una disciplina, ¿no? Pero hay cosas que están más allá de la complicación. Os voy a poner un ejemplo. Bell hablaba de su jefe, pero yo voy a hablaros de un vecino. Yo tengo un vecino que vive en la puerta 9. Y todos los días aproximadamente hacia las 7:30 de la mañana me cruzo con él. Yo normalmente, él no dice nada, es de esas personas que no son de las que saludan primero, saludan después, ¿no? Si tú no le saludas, pasa como si no te viera, ¿no? Yo todos los días le saludo, todos los días le digo buenos días. Y normalmente él me dice siempre buenos días. Normalmente me lo dice ni amable ni desagradable. Quiero decir, una cosa aséptica, me dice buenos días, cumple y ya está. Bien, yo me doy por satisfecho con eso, porque uno lo conoce, ¿no? Pero este mismo personaje, el otro día, cuando le dije buenos días, me miró con los ojos casi desorbitados y me dijo, buenos días serán para ti, cabreadísimo. Y yo me quedé pasmado, porque no entendía nada, no entendía qué había pasado. Pero eso que me había pasado, es el paradigma de la complejidad. Un paso más allá de lo complicado. Es decir, algo que es más que complicado es algo que tiene algunos elementos imprevisibles para nosotros. ¿Lo veis? Cuando hay elementos de imprevisibilidad, decimos que algo ha dejado de ser complicado y se ha convertido en algo complejo. Cuando ocurre eso, ya no necesitamos una disciplina para entender esa situación. Necesitamos la aportación de distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque este vecino mío no es como el DVD. No tiene bastante con un ingeniero. Necesita algo más para explicar su comportamiento. Bueno, pues el consumidor le ocurre lo mismo. La conducta del consumidor no es un espacio de una disciplina. es un espacio interdisciplinar. Necesitamos entender al consumidor y su comportamiento desde distintas perspectivas. Necesitamos entenderlo desde la sociología para ver cómo la gente se agrupa en clases, se agrupa en colectivos, tiene culturas. Esas culturas van generando valores, esos valores generan formas de respuesta diferenciadas de unos a otros. Necesitamos entender la conducta del consumidor desde la antropología. Necesitamos entenderla también desde la psicología social, es decir, de cómo unos individuos y unos grupos influyen en otros individuos y en otros grupos, desde la psicología individual, cómo la gente percibe las cosas, cómo selecciona unos estímulos u otros, cómo los evalúa, desde la economía, para entender cómo se le da valor socialmente a las cosas y cómo las cosas mantienen un valor, y puede uno, a partir de ahí, hacerse una composición del lugar y tomar decisiones también racionales, no exclusivamente racionales, pero también racionales. Por lo tanto, si entendemos que la conducta del consumidor es un comportamiento complejo, es decir, un comportamiento en el que no siempre que hago lo mismo ocurre lo mismo. En el DVD, siempre que toco este cable, ocurre lo mismo. En el motor de mi coche, siempre que desconecto determinada pieza, el resultado es el mismo y previsible. Pero en las personas no. A una persona le digo buenos días y me responde amablemente, y al otro le digo buenos días con el mismo tono, de la misma manera, a la misma hora de la mañana, y me armo un escándalo. Y a otra persona le digo buenos días y me regala un billete de lotería. No me ha ocurrido aún, pero podría ocurrir. Lo digo por si alguien se anima, pues tampoco pasa nada. ¿Lo veis? Necesitamos explicar lo complejo, y para explicar lo complejo necesitamos lo interdisciplinar. Estamos en un espacio que no es de nadie. El comportamiento del consumidor no es de nadie, es de todos. ¿Por qué? Porque requiere la aplicación de mucha gente, de muchas disciplinas. Eso le pasa a ámbitos de actividad muy asentados socialmente. Le pasa a la medicina, por ejemplo. La medicina no es una ciencia, como sabéis, sino que es la aplicación de muchas ciencias. Es la aplicación de la física, es la aplicación de la biología, es la aplicación de la química, es la aplicación de un montón de cosas, de un montón de disciplinas. Entonces, en ese sentido, también es un espacio interdisciplinar. Y yo quisiera que ahora nos planteáramos cuáles son las posibilidades de que la psicología aportara algo a ese espacio interdisciplinar, a ese espacio que hemos configurado como el espacio complejo del comportamiento del consumidor. Yo me he planteado que se pueden aportar 8 cosas por lo menos. Podemos hacer 8 aportaciones desde la psicología. No en exclusividad, no es que nadie más tenga nada que decir en eso. Es un espacio de encuentro, un lugar de encuentro entre disciplinas. Y podemos aportar por lo menos 8 cosas. Yo voy a intentar señalarlas, y al señalarlas entraremos más o menos en cada una de ellas en función de vuestros intereses. ¿Os parece? ¿Estáis de acuerdo en esto de la complejidad y de la complicación? ¿Habéis hecho alguna vez esa distinción? ¿Os lo habéis planteado? Sin embargo, es especialmente útil. Os lo digo porque os la planteéis. Por ejemplo, ¿dirigir una empresa qué es? ¿Complejo o complicado? Si fuera complicado, no podría hacer un programa de ordenador. Hace unos años había diseñaron una serie de sistemas informáticos, de programas que permitían tomar decisiones empresariales. Sí, pero nadie toma las decisiones que le dice el programa. Entonces, yo recuerdo que en el año 90 estábamos en la Cámara de Comercio de París en un programa con el Fondo de Promoción de Empleo, del cual yo era en ese momento el director de proyectos, y nos intentaban vender un programa de este tipo. Digo, preséntame a 3 empresarios que hayan tomado alguna decisión aplicando este programa, y entonces a lo mejor me planteo la posibilidad de que mi institución la adquiera, ¿no? Claro, no presentarán a nadie. Lo que está pasando con estos programas, que son muy útiles, es que se utiliza información. Son muy útiles para formar a gente. te hacen, te educan la mente, te la estructuran, te permiten disponer de sistemas que impiden que se te olviden cosas, que impiden que haya elementos que no tengas en cuenta, y en ese sentido son útiles. ¿Por qué? Porque si el programa efectivamente lo pudiera hacer, significaría que dirigir una empresa, tomar decisiones empresariales, es un problema complicado. Y no lo es. Es una cuestión compleja, no complicada. Que no se os olvide esta situación, porque cuando hay complejidad necesitamos que nuestra estrategia tenga algo de provisional y de previsional siempre. Necesitamos esa incertidumbre que hace interesante el trabajo de quien trabaja en marketing, por ejemplo. ¿Vosotros habéis pensado, habéis evaluado el impacto de la publicidad? ¿Sí? ¿Y estáis seguros de que lo evaluáis bien? ¿Adecuadamente? Pregunto, ¿eh? No, yo no me dedico a eso, entonces... ¡Ah! ¡Bien! ¡Perfecto! Hay un libro de Le Botef, un consultor francés, bueno, belga, que se plantea en un momento determinado cómo evaluar la publicidad, el impacto de la publicidad. Yo creo que vosotros diseñáis mucha publicidad y planificáis mucho eso, pero ¿cómo medís realmente el impacto de eso? ¿Cómo atribuyes, cómo haces la atribución causal? ¿Cómo estableces la atribución causal entre el número de compra y la acción publicitaria? ¿Cómo aíslas de la causa y el efecto? No quiero que me lo respondáis, porque eso sería tanto como descubrirme un secreto que solo vosotros debéis conocer. Bien. No, respecto a ninguna disciplina. Aislar los efectos de una acción publicitaria. En todos los términos, todos los efectos. Tú sabes, y cuando nosotros evaluamos... No lo sé. Es una pregunta que os lanzo. Vamos a ver. Yo lo que os digo es, cuando yo incorporo una novedad en un sistema, una acción publicitaria en un mercado, lo que estoy haciendo, básicamente, es... hacer algo y esperar que ocurra otra cosa. Esperar que ocurra algo a cambio, ¿no? O en consecuencia de eso.
Nadie plantea ya acciones publicitarias ligadas a efectos de venta.
Yo no he dicho que sean las ventas lo que evalúe el impacto de la publicidad. Pero yo te digo, ¿cómo lo evalúas? No era una afirmación, una pregunta. ¿Sí? O sea, tú lo evalúas a través del autoinforme de los clientes. Bien, vale, pues ya sé algo. Y a todos los clientes, en todos los clientes conseguís los mismos efectos, o en todos los grupos. ¿Y cómo explicáis las diferencias? No, que no lo critico, me lo estoy planteando para como ejemplo de elemento complejo, no me lo estoy criticando en absoluto, me parece muy bien. Sí, lo que estoy planteándome es que esa campaña publicitaria o esa intervención publicitaria es un ejemplo de complejidad. Un ejemplo de complejidad, entre otras cosas, porque mira, una de las características que tiene la complejidad es que los efectos que produce van más allá de los efectos que la provocaron. Tú generas una campaña, generas una actividad, ¿no? Y eso va a generar los efectos que buscas, los objetivos que buscabas, pero va a generar otros muchos resultados. Algunos de ellos los medirás y otros no los medirás. Algunos de ellos los evaluarás y los tendrás en cuenta para futuras campañas. Y otras dirás, no, yo solo me fijo en si he cumplido o no he cumplido con el objetivo que buscaba. Es decir, una cosa, necesitamos muchas veces en los sistemas complejos, necesitamos que la evaluación de aquello que hacemos no esté centrada en los objetivos solo, sino que sean evaluaciones que nosotros llamamos libres de objetivos. Es decir, cada que yo, por ejemplo, hoy vengo aquí y tengo un objetivo, que es transmitir una serie de ideas de cómo funciona la psicología del consumidor más o menos, ¿no? Pero a cambio de eso, es posible que consigamos más cosas que yo no tenía previsto. Bueno, es una de las cosas que valen. Ellos me estaban diciendo que no, me estaban diciendo, hombre, ya hace mucho tiempo que no medimos el resultado por la cuenta de, por las ventas.
Si la cuenta es la que te permite permanecer.
Sí, sí. O sea, ¿cómo contribuye aquello que haces a la cuenta de resultados o a las cuentas de resultados sucesivas? Eso es lo que es difícil de evaluar y de medir.
No, bueno, no, es cada año.
No, no, pero es difícil. Sí, a todo, claro, a todo pasado. Pero lo que quiero decir es, lo que es difícil de evaluar y de medir es hasta qué punto esa en qué grado esa actividad concreta o ese conjunto de actividades está contribuyendo a eso que es un criterio general de éxito dentro del mundo empresarial, sí, lógicamente. ¿Cómo no lo pueden saber? Bueno, yo no estaba hablando de cómo engañamos a la gente, sino de cómo evaluamos, entre comillas, lo de engañamos, ¿eh? Yo soy consultor también, entonces no.
Sí.
Claro, eso esa es la clave. Los sistemas complejos permiten eso. Los complicados no. Si tú fueras mecánico, no podrías soportar esa ambigüedad. ¿Lo veis, no? Porque el motor o el DVD no funcionaría. Eso solo es posible en los sistemas complejos, en los sistemas donde hay una cierta impredictibilidad o donde las atribuciones causales no son exactas. Si tuviéramos los sistemas complicados, eso no lo podríamos hacer. Esa es la clave del asunto. Ahí es donde toda esta parafernalia que hemos montado era simplemente para llegar ahí, para que nos demos cuenta de que la complejidad es consustancial a nuestro trabajo y que, por lo tanto, necesitamos ir en nuestra reflexión un poco más allá de lo que habitualmente hacemos. Simplemente eso. Simplemente darnos cuenta de que en los sistemas complejos no solo obtenemos los resultados que queremos, sino los que queremos y otros, algunos de ellos en la línea de lo deseable y otros que llamamos perversos, que van en la línea de lo no deseable. Imagínate cuando tú montas una campaña y alguien te desmonta la campaña, o la competencia te la pervierte, que también ocurre, ¿o no? Que a veces no puede pasar, y es un efecto que no buscas. O cuando quieres vender algo y lo que consigues es desacreditar ese algo, que eso a veces nos puede pasar también, y no porque seamos malos profesionales, sino porque estamos en sistemas complejos.
La lucha de Roma, estamos muy bien, es un poco lo que interesa, que ya tenemos claro que es un modelo, un sistema complejo, un multidimensional, que los modelos, vamos, simples, de una variable estático, se debe basar basado en la racionalidad económica, y ya estamos en el pasado.
Perfecto. No, me lo he cargado, la clara, la clásica.
Las decisiones de compra no son siempre
racionales.
Hay muchas otras disciplinas que ahora no son
racionales. No es el caso.
Desde la óptica de la psicología, que es algo importante,
sí.
¿Cómo puede influir las aportaciones de la psicología para incrementar ventas?
Sí, exactamente. Efectivamente. Mira.
¿Cuáles serían las aportaciones que ha hecho la psicología?
Sí, sí. Esta es la clave del asunto. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Mira, yo lo he dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aportaciones. 8 ámbitos de reflexión.
Claro,
7 más. Perdona, es 7 más menos 2. Es 7 más menos 2. Es 7, 5, 9. Ese es un artículo de un físico que se llamaba el mágico número 7 más menos 2. Bien, pues yo creo que hay 8 aportaciones o 8 ámbitos en los cuales la psicología ha tenido algo que decir, y que las aportaciones de la psicología las usamos de una manera sin darnos cuenta. La primera es todo lo que tiene que ver con los procesos de influencia social. en los grupos, en los colectivos, se producen formas inconscientes. Inconsciente significa sin darme cuenta, no significa que haya ningún mecanismo especial allí debajo ni nada de eso, sino sin yo darme cuenta, sin yo apreciarlo, sin ser consciente, sin tener conciencia de, ¿vale? Hay una serie de mecanismos de influencia social, es decir, de influencia de unas personas sobre otras, de un grupo sobre otro. Y eso se produce dentro de los grupos y entre los grupos. ¿Bien? ¿Cuáles son esos mecanismos? Mirad, hace unos años se identificó una cuestión muy sencilla. El primer mecanismo de influencia social, ¿sabéis cuál es? La presencia de los otros. La presencia de los otros. Cuando alguien está haciendo un trabajo que sabe hacer bien, no un trabajo en el que duda, sino un trabajo en el que sabe hacer bien, y hay gente mirándole, trabaja más. Más eficaz. Simplemente. ¿Lo veis, no? Y eso se aplicó a la industria inmediatamente, claro. Fue increíble. Entonces, los supervisores iban paseando. Bueno, ese que las cosas ocurran en presencia de otros, eso hace que la eficacia de la gente aumenta, o que el consumo aumente en un determinado momento. Pero en el mismo nivel, en la misma línea, aparecen los procesos de inhibición social. A veces, cuando alguien no es muy ducho en realizar una determinada actividad, la presencia de los otros va a generar inhibición. Por ejemplo, si tú quieres que alguien use algo y no sabe usarlo bien, tienes que aislarlo. Cuando sabe usarlo bien, tienes que ponerle gente delante. Yo os voy a enumerar los procesos de influencia y luego podemos entrar en lo que queráis, ¿vale? El segundo proceso de influencia es el de la polarización. Seguramente lo conocéis. ¿La polarización qué es? Es un fenómeno en el cual os digo cómo se investiga y entenderéis cómo funciona. Cuando yo estoy trabajando con opiniones, yo llego y te imaginad que yo hago una encuesta aquí a todos vosotros sobre qué pensáis, yo qué sé, de algo que no sea muy polémico, yo qué sé. No hay polémico, que hay que no sea muy polémico aquí. Casi no hay nada que no sea muy polémico. ¿Qué pensáis de si hay un exceso de vacaciones en este país o no? ¿Vale? Entonces yo, persona a persona, voy haciendo una encuesta y la tendencia que aparece aquí es que la gente en una escala de 1 a 10 le da un 6 a la idea de que hay vacaciones, de que hay demasiadas vacaciones en este país, por ejemplo. ¿Vale? Si yo hago eso y luego pongo al grupo a discutir sobre el tema, ¿sabes lo que ocurrirá? Que la media, que era 6, se convertirá en 9 o en 10. Es decir, cuando yo cojo a una gente que ya tiene la tendencia de opinión y la pongo junta, la 1 para discutir sobre eso, esa opinión se radicaliza. No, pero en la dirección en la que ya estaba, en la dirección en la que ya funcionaba. Si yo cojo un grupo de gente que tiene un mayoritariamente consume determinado producto y los junto, aumentará el consumo de ese producto. Seguro que lo usáis, pero no le dais ese nombre, ¿a que no? ¿Usáis la polarización en vuestras campañas? ¿O no? ¿Qué se hace cuando se vende en grupo? Gente que ya está interesada en la batería de cocina se reúne en grupo, le parece muy bien y venden más. Ese es el fenómeno de la polarización. 70 años de investigación total para vender cacerolas. No está mal, después de todo, ¿no? En la misma línea va a aparecernos la extremización. Es decir, ¿la extremización qué es? Es la situación en la cual, cuando no está el grupo claramente identificado hacia un lado o hacia otro, se tienden a generar los dos extremos. Unos a favor de y otros en contra de. Por ejemplo, si la tendencia aquí de la media no hubiera sido 6 y hubiera sido 5, 4,5, 5,5, lo que nos hubiera pasado es que probablemente se hubieran generado dos grupos. Eso es la extremización. Entonces, según cuando tú analizas las encuestas, tienes que saber qué es lo que te puede ocurrir. Si la tendencia del grupo va a ser hacia la polarización o va a ser hacia la extremización. ¿Mm? Por ejemplo, la tendencia a la conformidad grupal. Dios mío. Esto saldrá grabado también. Será terrible. Sí, os hablaba de la tendencia a la conformidad grupal. Nadie quiere quedarse solo. ¿O sí? A veces sí. A la gente le resulta difícil mantener opiniones contrarias a la mayoría. A no ser que tenga un grupo minoritario al lado, por el cual tenga la referencia. Por lo tanto, por eso es tan importante el liderazgo, por ejemplo, de una marca. Porque el liderazgo genera una confianza gratuita. Sin tener que razonar, otros han razonado por mí. Si mucha gente ha confiado en esto, ¿por qué los fabricantes de coches insisten tanto en que son líderes? ¿Por qué pensáis que lo hacen? Vosotros sois del oficio, lo tenéis que saber. ¿Por qué eso tiene tanta garra? ¿Por qué eso es tan importante para un fabricante de coches? Es decir, por ejemplo, ahora la gente del grupo PSA está muy preocupada porque han perdido el liderazgo de ventas en España a favor de Volkswagen este mes pasado. Eso es que lo sabéis, ¿no? Bueno, si no lo sabéis, lo digo yo. Yo lo sé por la prensa, ¿eh? No lo sé por nada más. ¿Eh? Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque la mayoría genera mayoría. ¿O no? ¿Por qué los partidos políticos tienen tanto miedo de perder el poder? Porque el poder genera poder. Es decir, porque genera fenómenos de conformidad. Se producen fenómenos de conformidad a la mayoría. Parece que si mucha gente ha confiado en esta opinión o tiene esta opinión, yo puedo no pensar y tener esa opinión y tener menos probabilidades de equivocarme. ¿No? Tener esa confianza. Y yo no he razonado nada. Hasta ahora, de todo lo que llevamos dicho, no hay nada que tenga que ver con nada que tenga que ver con la razón. ¿O sí? No hay nada de comportamiento racional. Ah, bueno, sí, claro. Sí. Estos son fenómenos que se producen solos. Lo que pasa es que los fenómenos, es decir, se producen espontáneamente, sin que nadie los dirija. Ahora, si tú los conviertes en estrategia, pues claro, tú utilizas los fenómenos que aparecen, ¿no? O, ¿vosotros sabéis que la gente tiene una tendencia a la obediencia? ¿A la obediencia? ¿Tú le mandas a la gente? No, la gente tenemos una tendencia natural a la obediencia. Para oponernos a esa tendencia tenemos que hacer un esfuerzo. No sé si me explico. Yo puedo oponerme a la tendencia, pero lo que me sale es obedecer. Sí, porque son espíritus de contradicción. Sí. No, hombre, esto es estadística todo.
¿Se ha estudiado si tus comportamientos son exactamente iguales en hombres y mujeres?
Sí, vamos a ver. Teóricamente sí. Porque no depende del género, sino de las condiciones educativas de esa mujer o de ese hombre. Sí. Hay un mito ahí en eso, ¿sabes? Porque hasta ahora se pensaba que había, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan de las formas de dirección femenina, por ejemplo, y cosas de ese tipo. En este momento, en estudios transculturales, es decir, cuando ya no se cogen una sola cultura, eso de la dirección femenina no tiene sentido. La dirección femenina no tiene sentido. No hay una forma de dirigir mujeres y una forma de dirigir hombres. Es una de dirigir de las mujeres y de los hombres. Es la misma forma de dirigir. Otra cosa es Otra cosa es que en determinado momento de transición se haya planteado que determinadas prácticas directivas son propias de mujeres, pero que en este momento son propias de gente educada de determinada manera, no en función del género, sino en función de variables educativas. Efectivamente. Sí, sí.
Llorar no
es bueno. Llorar, exactamente, sí señora, así es. Así es. Las diferencias de género, vosotros tened en cuenta que prácticamente son casi todas culturales. No son de ningún otro tipo. Y como son culturales, y estamos en un momento de transición cultural tan fuerte y tan acelerada, pues lo que hoy es cierto, dentro de 5 años deja de serlo. Es decir, no se debe al género, sino a esta estructuración social concreta.
Hablando del tema educativo-cultural, veía un poco, que asociamos todos los valores estos, veía como un poco una fase mucho anterior, una fase instintiva.
Eso es lo que no existe.
Instintiva, llevada de una naturaleza natural de la persona grupal, que funciona con grupos. Es, al final, digamos, un instinto básico de que, porque ahí viene, porque son racionales. Supongo que el hombre no soy antropólogo ni tengo conocimiento, pero funcionaría más o menos como la naturaleza, es decir, había un macho, por ponerlo exageradamente, con unos comportamientos, una adhesión grupal, realmente, entiendo en este caso sin ningún tipo de
ofensa. Sí, no, pero lo entiendo perfectamente.
Y asumir lo mismo, más críticas, porque cuando no, pues fuera y otro.
Hombre, aquí a todo de verdad. Hay una serie de cosas que sí que sabemos. Por ejemplo, hay estudios transculturales muy interesantes que te plantean que las mujeres en determinados momentos del ciclo del ciclo menstrual, la cantidad de piel que llevan desnuda es mayor que en determinadas otras fases del ciclo menstrual, estés en la China, en Suecia o en África. O sea, y eso es verdad, pero bien, y que dicho eso. No, instintivo no, puede ser emocional. Puede ser emocional.
¿Y la emoción de dónde emana?
La emoción a veces emana de la cognición, de un pensamiento. Yo, por ejemplo, tengo el pensamiento, voy a hacer lo ridículo aquí, y entonces empiezo a ponerme. Ese pensamiento genera una reacción corporal. El conjunto de mi pensamiento con la reacción corporal es la emoción. Es decir, cuando hay lo intelectual y lo físico, lo fisiológico se unen, eso es lo emocional. Entonces, a veces, determinados pensamientos que son puramente cognitivos, pueden, a partir de ellos, podemos generar emociones. Y a partir de las emociones, podemos generar pensamientos. Y eso, vosotros lo usáis. Efectivamente. Pero vosotros lo usáis, vosotros llegáis y, por ejemplo, tú, hay alguna publicidad de seguros de vida que hacían hace unos años, ¿no? Y ahí te presentan a un niño vestido con corbata que está trabajando para alimentar a su padre, ¿no? Entonces, eso en realidad es algo puramente cognitivo. Te está explicando algo que tú puedes expresar en pensamiento, pero te genera una emoción. Algo está ocurriendo anormal ahí. Eso no quiero que ocurra en mi familia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que hacer un seguro de vida. O lo que sea, ¿no? Es decir, ellos están generando un pensamiento para que genere una emoción y que tú reacciones ante ella. Pero hay otras en que no. Por ejemplo, hay otras en las que te sale alguien bailando de forma sensual y ahí no hay ningún pensamiento. Ahí hay una emoción que genera un pensamiento. ¿Lo veis, no? Es decir, yo puedo partir del pensamiento para llegar a la emoción, al cuerpo, o partir del cuerpo para llegar al pensamiento. Y los dos vías, según en donde me encuentre, las dos vías son adecuadas. Y eso lo estáis aplicando continuamente, y eso es pura psicología. A lo mejor lo que tenéis que hacer es aplicarla sistemáticamente, en lugar de intuitivamente, que lo aceptáis, hacerlo de una manera más sistemática, ¿no? Efectivamente, sí señora. Sí, sí, ¿no? Efectivamente está basado en eso. Bien, por lo tanto, los fenómenos de influencia grupal son muy importantes. La obediencia nosotros la estamos usando continuamente. Cuando queremos, a veces necesitamos que una figura de autoridad recomiende un producto o no. La obediencia. obediencia o no. Ni más ni menos. Estamos utilizando el fenómeno, la tendencia que tenemos, la tendencia fluida a obedecer. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres jerárquicos. Entonces, siempre encontramos a alguien por encima de nosotros que si nos da una orden, pensamos que nos la da porque tendrá algún derecho. Y para evitar eso tenemos que hacer un esfuerzo. Tengo que decir, no tengo por qué obedecer a ese, pero tengo que hacer eso. De natural me sale. Otra cosa es que tengo que hacer el esfuerzo de no obedecer. Pero si no, y si la orden es muy sencilla de cumplir, y además de sencillo de cumplir, resulta que es algo que aparentemente no genera un coste excesivo ni nada de eso, ¿por qué no la tengo que cumplir? ¿Lo veis, no? Y entonces, lo que pasa es que eso irá generando un hábito, y lo que predice la conducta es el hábito, ¿o no? No es otra cosa, es el hábito. Lo que predice la conducta es la conducta. Y eso lo sabemos. Luego, cuando hablemos de la última de las aportaciones de la psicología, que es la psicología de las actitudes, veremos eso. Bien. La segunda gran aportación de la psicología es la motivación. Es decir, para aclararnos bien, una cosa son los motivos y otra cosa son las razones. Eso se entiende bien, ¿verdad? Mira, motivación viene de motus, del latín motus, y de ahí viene motor, de ahí viene movimiento. Es decir, es lo que me mueve a hacer algo. Entonces, no son las razones lo que me mueven a hacer algo, las razones son lo que yo digo que me mueve a hacer algo. ¿Lo veis? Que es una cosa distinta, es el discurso, el argumento, el razonamiento que yo utilizo para justificar lo que hago, que a veces coincide y a veces no coincide. Yo puedo ir y decirle a mi jefe lo interesadísimo que estoy en la marcha de la empresa, lo mucho que me importa que se haga rico rápidamente y lo preocupado que estoy que no duermo por la noche de que las cosas salgan muy bien, porque esto es como si fuera mío, ya sé que no lo es, pero como si lo fuera. Claro, pero esas son las razones. Vosotros sabéis que los motivos es, joder, ¿dónde voy a ir yo? Este mejor que aquí. ¿Quién va a...? Claro, los motivos normalmente no tienen por qué ser confesados, ¿o no? Y eso, nosotros, para que las cosas sean eficaces, no tenemos que atender a las razones, tenemos que atender a los motivos, ¿o no? De eso se trata. Hubo un tiempo, en los años 50, en los que estaba de moda la aplicación de las teorías psicoanalíticas a la publicidad, y entonces empezaban a aparecer todas las proyecciones, el buscar lo sensual en las imágenes, y como la principal pulsión era la sexual, pues había que buscar la pulsión sexual como motor de casi todo, ¿no? En este momento nosotros tenemos que conocer bien cuáles son los motivos de la gente y centrarnos en ellos para intentar influir en su conducta. Una cosa es la conducta del consumidor, y otra cosa es cuando, además de conocer la conducta del consumidor, queremos provocar la conducta del consumidor. Son dos cosas distintas. Tú antes hacías la distinción muy bien, ¿no? Es decir, cuando yo monto una estrategia para que eso sea así, ¿cómo aprovecho lo que naturalmente va a ocurrir para que se produzca más? Entonces, los estudios sobre la motivación son especialmente importantes. Y son especialmente importantes porque están explicándonos, por ejemplo, el por qué se producen determinadas compras. Por ejemplo, ¿por qué se produce la compra por impulso, por ejemplo? ¿Vosotros por qué pensáis que se produce la compra por impulso? Eso lo habéis estudiado, porque hay productos que se venden por impulso o no se venden, ¿o no? Hay productos que o los vendemos por impulso o simplemente no se venden. Porque ¿cuántas cosas inútiles se venden que si no son por impulso no se comprarían nunca? ¿Vosotros por qué pensáis que la gente compra cosas inútiles? Naturalmente. Espero que sean varios y no solo uno, porque... Hola, tonta. Claro, ¿ves? Eso vosotros lo estáis explicando desde el planteamiento del marketing, ¿no? Está diciendo, desde merchandising, ¿por qué? Porque está haciendo que ese producto se perciba de determinada manera, ¿no? El merchandising hace que esté colocado de determinada forma, que esté presentado de determinada manera, y eso va a generar una influencia. Eso es complementario con lo que se plantearía la psicología del consumidor. ¿Qué hace que esa persona perciba eso que tú has colocado ahí de esa manera? ¿Qué hace que esa persona quiera adquirir eso? Ese es un poco el juego. No hay, necesitamos por una parte esa explicación que tú me estás dando y necesitamos el complemento. ¿Por qué? Porque si no, como es un fenómeno complejo, no tenemos la explicación que nos permita predecir el máximo de situaciones. ¿Cómo? Claro, efectivamente. Por ejemplo, nosotros en este momento sabemos que la compra es un acto de control. Cuando yo estoy sometido a una situación de descontrol, de indefensión, es decir, cuando yo en mi vida, en las cosas que me ocurren, tengo la sensación de que no dependen de lo que yo hago, eso es la indefensión, ¿no? No os ha pasado nunca, y haga lo que haga, lo que me va a pasar es independiente, ¿no? Entonces es el momento de la compra, por impulso. Porque comprar es una cosa que hago yo. Recupero el control. ¿Lo veis? Yo adquiero esto y lo hago. Hago algo que provoca un efecto que yo quería provocar. ¿Lo veis? Es un movimiento de control. Una parte de la compra por impulso se va a producir por eso. Una parte. Entonces, si yo someto a la gente a situaciones de indefensión, es decir, si yo me llevo a la gente por ahí y le estructuro todo el tiempo, lo estructuro, lo que come, lo que no come, a qué hora sube el autobús, a qué hora baja, qué hace, qué no hace, ¿no? Le hago todo eso. Es decir, si lo que le pasa no depende de lo que hace él, sino de lo que hacen otros que no son él, en un momento determinado necesitaré ejercer ese control. Y entonces le vendo la manta. Bueno, por descontado, influencia social. ¿Lo veis, no? Estoy aplicando esto, eso es compra por impulso. ¿Pero por qué? Porque yo le he creado una situación en la cual durante X horas el otro no ha decidido nada sobre lo que hace. Lo he decidido todo. Le he decidido qué come, qué bebe, qué hace, a dónde va, a qué hora, cuándo mea. Lo he decidido todo. Lo de mear no hace sorpresa. ¿Lo veis, no? Entonces, eso está generando compra por impulso. ¿Por qué? Porque estoy compensándolo. A veces, la compra por impulso se va a producir como una compensación del sistema emocional. Es decir, cuando las cosas que me están ocurriendo son cosas, no ya que no controlo, sino que son cosas que yo valoro negativamente y que me resultan desagradables, yo puedo compensar eso produciéndome placer, el placer de adquirir algo. ¿Lo veis? Es otra manera de comprar por impulso. A veces lo que hacemos es que compramos porque eso nos estructura el tiempo. ¿Cuánta gente, alguien, vosotros ya sé que no lo hacéis, pero conocéis a gente que es que, ¿dónde pasaré la tarde? Y el dónde pasaré la tarde, claro, ¿cómo se justifica que alguien esté yendo al Corte Inglés toda la tarde y no comprar nada? Uno tiene que llevarse algo, ¿no? Bueno, eso, si tienes tiempo de devolverlo, o a lo mejor va y cuando llegue a casa dices, oye, pues mira, total. Hay una compra por impulso que es social, lo habréis visto. Yo no quería comprar esto, pero iba con alguien que lo compró y dije, pues yo también. ¿No os ha pasado eso? Por ejemplo, hombre, pues la lotería es excesivo. Esa compra por impulso se produce por imitación. ¿Lo veis? Antes hablabais también de eso. Entonces, cuando decíais, y si hay dos ganchos que compran, entonces, bueno, por eso también va a potenciar el impulso. Y hay una compra por impulso, que también lo habréis visto, que es la compra por impulso que lo que pretende es generar proyecto. Es la persona que compra el puzzle que nunca hará, el libro que nunca leerá, el curso de idiomas que nunca seguirá, ¿no? Pero lo compra en ese, tú le llamabas la hora tonta, bueno, pero esa hora tonta desde la psicología tiene un razonamiento, que también nos vale la hora tonta, pero tiene una otro tipo de explicación, se ve, ¿no? Un poco el planteamiento. Entonces, ese tipo de cosas, claro, cada público, cada colectivo compra más de una manera o de otra. Por lo tanto, el estudio de los motivos, que no de las razones, de los motivos que van más allá de las razones, son otra de las aportaciones que la psicología puede hacer. De todas maneras, tengo que decir que esto de la motivación en la psicología tiene un pequeño problema, y es que nosotros disponemos de 123 teorías de la motivación distintas. Eso no ocurre en ningún sitio más, ¿eh? Eso no ocurre en la psicología en ningún sitio más. 123 teorías de la motivación que, sin embargo, no son incompatibles entre sí, sino que cada una está centrada en un aspecto, en una forma de entender las cosas. Es decir, hay todo un bagaje de conocimientos que en este momento, por lo menos hasta donde a mí me alcanza, yo creo que en el mundo del marketing y en el mundo de intentar influir en la conducta del consumidor, estamos aplicando más el sentido común que el conocimiento científico. Me explico, ¿no? Y la ciencia se caracteriza. Bueno, el sentido común tú sabes que es el menos común de todos los sentidos. Y eso a veces es una ventaja, porque. ¿Por qué lo dices? Ah, bueno, visto así también es cierto. La tercera aportación de la psicología, la tercera posible. No, es que cada una vale para una cosa, me explico. Por ejemplo, hay teorías de la motivación que se plantean cómo la gente se activa cuando una meta está clara. Hay teorías de la motivación que se plantean cómo la gente se activa cuando las metas son repetitivas y siempre son lo mismo, hoy es una cosa, mañana es la misma, pasado es la misma, lo que ocurre en el trabajo rutinario en la empresa, por ejemplo. Hay otras teorías que han nacido para explicar por qué alguien establece todas las condiciones de trabajo óptimas dentro de una empresa y sin embargo la gente se desmotiva. Es decir, para distinguir aquello que es higiénico, es decir, que si está no motiva, pero si no está desmotiva, de lo que realmente es motivador. Es decir, existen tantas teorías de la motivación no porque se contradigan entre sí, sino porque están especializadas. Están especializadas en resolver, en abordar determinados problemas. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, por ejemplo, teorías muy clásicas como la de Maslow, que vosotros conoceréis, esa de la pirámide y tal, claro, vosotros sabéis que ese tipo de teorías, que está muy corregida actualmente, en este momento la podemos ver la pirámide como invertida, vendo cosas que tienen que ver con la autorrealización y apenas vendo cosas que tienen que ver con las necesidades primarias. ¿Lo veis? Cada vez vendo cosas que tienen más que ver con lo social, que tienen más que ver con la autorrealización, con cursos de yoga, con cosas de ese tipo, cosas que antes difícilmente podía plantearme que fueran objeto de mercado, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque vivimos un tiempo en el que no hay nada fuera del mercado. Todo lo que tiene valor tiene precio ya. Antes había muchas cosas que tenían valor y no tenían precio. Pero ahora todo lo que tiene valor tiene precio. Antes, que mi madre se quedara con mi niño para que yo me fuera al cine, tenía valor pero no tenía precio, porque yo a mi padre no le pagaba nunca. Pero ahora tiene precio. No porque yo le pague a mi madre, sino porque sé lo que vale. Sé lo que vale una canguro. ¿O no? Entonces, vivimos en un tiempo en el que todo lo que tenía valor tiene precio y por lo tanto todo está dentro del mercado. Incluso encontrar una pareja. O incluso encontrar un grupo de amigos. Ya hay gente que se ha montado negocios de eso. Es decir, todo tiene precio. ¿Eh? No, que no tiene precio. ¿Te lo ocurre o no? De hecho lo tiene. En Valencia por lo menos dos entre las que yo conozca, que su negocio es presentar a gente unos a otros, no para formar parejas, sino para tener grupos de amigos con los que salir a cenar. Y paga. ¿Eh? No. Por lo menos dos que yo conozca. me imagino que habrá otras que no conozco. O sea, que es que todo tiene, mira si tiene precio. Y las que no tienen precio, no te preocupes que la tendrán. Casi no queda nada que no tenga precio. Las agencias matrimoniales, ¿cuánto tiempo llevan? Claro, que se encuentra una novia o un novio por ahí gratis, oye, eso es increíble. Yo no sé lo que vale encontrar una novia. No, eso es, así no se fija. Se fija en función del, en este tipo de cosas se fija en función del valor subjetivo. Es el valor subjetivo lo que vale. Quiero decir, hay personas, no, además de verdad, ¿eh? No es el valor objetivo. No, antes la gente hacía un escandallo de cuánto te costaba hacer determinada cosa, calculaba el coste, le añadía el marginal y fijaba el precio, ¿no? Eso no hace nadie. ¿Tú, cómo se fijan los precios de, la, de los pisos?
Vamos a fijar los precios que hay en la página de cuánto vale que encontrar a una mujer o encontrar.
Sí.
Y valor subjetivo.
¿Cuánto lo necesitas tú y cuánto dinero tienes? Por eso, pues.
Al final, el valor final, ¿cómo se fija? Habrá un valor de mercado, porque el propio mayor. Todo tiene valor de mercado.
Sí. No, ¿cómo se fijan los precios de los pisos? De los pisos de vivir. Claro. El valor subjetivo. Pero, vamos a ver. Mira, yo lo veo como se fijan los precios de los pisos. ¿Eh? Exagerándolo, simplificándolo, ¿eh? Simplificándolo. No tiene que ver con los costes. Para nada. Tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de la gente. Entonces tú, una pareja joven que quiere adquirir su primer piso, ¿no? Entonces dice, vamos a ver, a esta persona que tiene una nómina aproximadamente unos ingresos así, el banco está dispuesto a darles 60 millones, 60 millones vale el piso. Está dispuesto a dar 50, pues vale 50. En esta zona vendrán parejas de este nivel adquisitivo, de este tal, de este cual. Puede haberle costado lo mismo a la inmobiliaria, a la constructora o a la promotora, pero el precio se ha fijado en función de la capacidad de endeudamiento que tiene el otro, no tiene que ver con los costes. Entonces, en este tipo de servicios, los un canguro, cosas de este tipo, es el valor subjetivo y luego la oferta y la demanda. Si tengo 10.000 canguros, lógicamente me van a reventar el mercado, ¿no? Pero cuando yo estoy buscando una novia, pues eso, yo qué sé, no tiene precio. Pero le pongo un precio. No sé cómo. No le da. Bueno, de todas maneras, vosotros veis que en el Levante, por ejemplo, también sale ahí contactos de esos, que eso vale dinero, porque tú cuando llamas, una parte es para la empresa, ¿no? Te salen mejores o peores. Sí. ¿En qué? No, sí, yo lo que te estoy diciendo es, hasta ahora había cosas que no tenían precio, pero incluso las cosas que hasta ahora no tenían precio están teniendo precio. Unas lo tienen ya y otras están en proceso de tenerlo. No es que yo quiera que sea así, solo lo constato. No defiendo que sea así, ni siquiera me gusta que sea así, pero míralo, lo ves, ¿no? O sea, en realidad, si cuando aparece, mira, por ejemplo, yo qué sé, cuidar a un anciano, ¿cuánto valía? Tiene precio. Antes tenía valor, pero no tenía precio porque no había que se dedicar a cuidar a ancianos, lo cuidaban las mujeres de la familia, etcétera. A medida que aparecen las residencias, los servicios de ayuda a domicilio privados y públicos, y ahora que aparece esto, se fija un precio por algo que no deja de tener valor. Puede que tenga más valor que precio, bien, pero casi todo lo que hace, casi todos los hechos sociales y relacionales, no porque a mí me guste, repito, ¿eh? Simplemente porque ocurre, se han convertido en hechos de consumo. Incluso encontrar amigos. Vosotros tened en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad muy distinta de otras. Por ejemplo, en las sociedades urbanas de más de 4 o 5 millones de habitantes, Madrid, París, el 80% de las relaciones entre las personas son relaciones que se producen a través del trabajo. Como tú trabajas en una empresa pequeña o te quedes en el paro, te has quedado aislado.
aislado, totalmente, socialmente aislado. Aquí todavía estás en una sociedad semiurbana. Esto no es Nueva York. Nadie me explica. Aquí todavía hasta te puedes cruzar con un amigo por la calle, pero en Nueva York no te cruzaría con un amigo por la calle en la vida. ¿Lo ves, no? Bueno, a lo mejor un día en la vida te cruzas con uno, pero no es habitual. Aquí te puedes encontrar. Esto no es una sociedad tan urbana como otras. Entonces aquí esos tipos de servicios todavía no es tan elemental, pero tú date cuenta que todas las redes sociales existen todavía pueblos donde la gente se relaciona cara a cara y sin llamar por teléfono antes. Pero en la ciudad cada vez es más extraño que yo me pase por casa de alguien para ver si estaba y decirle hola. Eso no pasa, eso pasa en un pueblo. Sí. Sí, claro, son las cosas que tenían valor, que tenían precio. Y recordarle a la gente los cumpleaños de sus hijos, unas cosas, pero eso tenía valor. ¿Lo veis, no? Entonces, claro, nosotros, a medida, vosotros tened en cuenta que la psicología del consumidor, por decirlo de alguna manera, tendrá que hacer frente, hasta ahora se había ocupado de por qué se compra Dixan y no se compra Skip, no sé si me explico, por qué se compra Ford y no se compra Peugeot, me da lo mismo, pero llegará un momento en que lo que tendrá que plantearse es cómo se producen los hechos de consumo de actos sociales, y eso tenemos que empezar a planteárnoslo ya, porque contratar a un canguro, eso es un hecho de consumo. Y cuando nosotros hacemos, nos planificamos la psicología del consumo o el comportamiento del consumidor y tal, estamos pensando todavía en cómo vendemos el agua Lanjarón. Y está bien, porque también tenemos que vender agua Lanjarón. Pero tenemos que plantearnos una mayor complejidad, porque ya no serán ni siquiera los servicios tradicionales, sino serán los servicios que a nosotros nos han educado en que tenían valor y no tenían precio, y ahora nos estamos encontrando con que además tienen precio. Sí, claro, las redes de solidaridad social se desmoronan y entonces tienes que suplirlas, porque las redes de solidaridad social tienen una función, la familia alargada tiene una función, las redes de amigos tienen una función, pero claro, cuando tú tu objetivo en la vida es, cuando tú te endeudas tanto que necesitas conservar trabajos bien pagados y necesitas garantizar para mantener un determinado nivel de vida, garantizar un nivel de ingresos, eso hace que tú llegue un momento en que el tiempo, en lugar de dedicarlo a los amigos, lo dedicas a los compañeros de trabajo y al negocio, porque si no, ¿qué? Y entonces eso te aísla y te genera necesidades que antes tenías cubiertas de otra manera. No, no, no lo somos. No lo somos. Y porque veníais de aquí, que no es lo mismo que Holanda, claro.
Y, ya, bueno, cuando digo Holanda es que antes
era... Sí, sí.
Y sería muy individualista. Y nos chocó, a los españoles,
porque aquí todavía las redes de solidaridad son muy fuertes aún. Pero en Suecia, por ejemplo, los críos a los 18 años van de su casa, pero vamos, que si no se van los echan. Francia ya depende, pero en Suecia los tiran, vamos, a ver, tú te vas de aquí y no te quiero, que tienes 18 años, lárgate. Entonces, eso aquí todavía no pasa, aquí todavía no te, empezará a pasar, ¿eh? Ah, eso ya. Sí, sí, a nivel empresarial es más negocio, más volumen.
Sí,
lo conozco.
Y una casa
Claro, aún queda.
Que no conocíamos de nada, que nos enseñaba todo el paisaje, que nos daba una vuelta, y no lo conocíamos porque era amigo de un amigo. Otro nos invitó a 15 grados
a un
manchego y no permitió que pagáramos un duro. Y el tío trabajando.
Pero eso en la ciudad no te pasa. O te pasa un día y lo recuerdas toda la vida. Pero fíjate como lo interesante que es lo que dices, porque a ti te ha pasado eso, que seguramente esa persona lo hará habitualmente. Unas veces lo hará él y otras veces se lo harán a él. Y por lo tanto ni siquiera lo comentará. Pero a ti te ha pasado una vez y dentro de 5 años lo seguirás comentando, porque para ti es algo escaso. Bueno, pero es que las redes de solidaridad funcionan a través de un mecanismo de reciprocidad.
De alguna forma, igual, yo como soy más de edad, pues lo veía, no lo veía lógico.
Ya.
Por un empeño de solidaridad y colaborar, pues entre todos poner 5 euros, por ejemplo.
Pero igual se hubiera sentido, porque hay elementos culturales.
Pues en el sentido de poner precio todo.
No, no, no.
Pero no los oirá, no los oirá. No, la cuestión es que es muy triste que eso que ocurra, pero ocurre. Es que tú ten en cuenta que incluso eso que estás viendo en los pueblos se va a acabar en 20 años, ¿no? En 20 años, una cosa así. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo los pueblos. La gente de la ciudad está comprando casas en los pueblos con la mentalidad de la ciudad y está yendo a los pueblos y está planteando que eso es inhabitual. Y entonces cuando empiece en los pueblos a aplicar los criterios culturales de la ciudad, en los pueblos también desaparecerán. Porque el otro dirá, oye, que aquí el único gilipollas soy yo, hablando mal y pronto. ¿Lo ves, no? Porque nadie más hace lo mismo. Y entonces eso sí que es un problema. Porque nosotros lo estamos destruyendo cuando nos vamos a los pueblos a vivir, o cuando nos compramos una casa en los pueblos y vamos allí y pasamos tiempo e interactuamos con los otros con criterios distintos. Nosotros decimos, es que la gente de los pueblos se ha espabilado. Claro que se ha espabilado, que por eso, que de alguna manera ya están aprendiendo a que las cosas no pueden ser tan gratuitas, porque la reciprocidad, que es en la que se basan las redes de solidaridad, la reciprocidad es ni más ni menos hoy por ti, mañana por mí, por eso lo hacemos, ¿no? Yo no sé cuándo será mañana, pero por si acaso. Cuando esa reciprocidad no se produce, esas conductas hospitalarias desaparecen. Entonces, cuando nosotros vamos allí con nuestra cultura, lo destruimos. Sí.
Pasamos con
sí.
Entonces, bueno, no te pases de tanto tiempo con el cliente porque le estás regalando. Y nunca sabemos hasta qué punto le estoy regalando, o igual poder.
Claro. Tú ten en cuenta que uno de los elementos de la ambigüedad de rol de los directivos es esa. Yo a veces trabajo con gente que te dice: mi problema, ¿sabes cuál es? Que me he ido a comer con fulano. Y no se estaba comiendo con fulano porque me gustaba estar con él y pasaba un rato agradable, o porque quería venderle no sé qué. Esa ambigüedad de amor es terrible. Eso es terrible, porque claro, una cosa es que haya negocio, otra cosa es que el negocio sea todo. Entonces, pero eso, nosotros, el sacar estos temas, que me parecen muy importantes, es simplemente para que nos demos cuenta de que cuando hablamos de consumo, tenemos que empezar a pensar en consumos que no son los servicios clásicos y que no son los productos tangibles, sino que son cosas que hasta ahora no teníamos consciente de que se podían vender y que se están vendiendo. Mira, yo la cosa más extraña que he visto vender, y ya lleva 4 o 5 años funcionando, es una empresa que hay aquí en Valencia que se dedica a escribir novelas, y además es magnífica, ¿eh? Son una gente que algunos de ellos son pedagogos. Yo no, los pedagogos tienen pocas posibilidades de hacer cosas lucrativas, ¿no? Y esta gente inventó una empresa magnífica, ¿no? Vosotros sabéis que el abuelo cuenta su vida, ¿no? Entonces hay hijos que están regalándole a su padre la historia novelada de su vida. Lo van allí y le graban al abuelo todas sus batallitas, todas sus historias, y escriben una novela donde el personaje central es el abuelo. hacer una edición de 50 o 60 ejemplares. Ellos están muy documentados, tienen mucha documentación de las épocas, de los momentos, de los lugares, entonces está más o menos bien. Y ese es el regalo que se le hacen los hijos a los padres cuando tienen 70 años, cuando tienen 75, cuando tienen 80, 2 millones de pelas con la novela. Oye, ¿habéis visto negocio como ese? A mí siempre me ha impactado. Ese negocio me ha impactado siempre. Porque además, tampoco necesitas una gran cantidad de clientes, necesitas pocos clientes. Pero ¿qué motiva a ese consumidor? ¿Qué motiva a ese cliente? O de capacidad, o a lo mejor yo no me siento capaz de hacer la novela, o no me siento capaz de aguantar a mi padre contándome toda la batallita para convertirla en novela, que también, o simplemente la necesidad de originalidad, o simplemente la manera de mostrar el agradecimiento por algo que tu padre ha hecho por ti, o por lo que sea, de otra forma. ¿Lo veis, no? Es otro tipo de... Pero pagando, pero ves, tú lo haces, tiene valor y no tiene precio, y aquí le han puesto precio, ¿ves? Si es que al final no le estás dando la razón. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, además es verdad, es completamente cierto. Eso está pasando en la economía, pasa en la medicina, está pasando en todas las disciplinas. La gente cada vez es más lista, cada vez tiene más información y cada vez evalúa las cosas de manera a través del tamiz de las disciplinas, a través de mapas técnicos. Pero claro, no son lo suficientes como para hacer interpretaciones profesionales, pero sí que son para incorporar a la cultura general determinados conceptos, determinadas ideas, determinados matices, ¿no? Bien, seguimos y así lo acabamos de ajustar las 8 aportaciones y eso. La tercera de las aportaciones es la psicología de la percepción. Psicología de la percepción. ¿Por qué un no fumador no ve el tabaco? Ni sabe dónde están los estancos, ni ve las máquinas de tabaco de los bares. El merchandising tiene mucho que ver con la psicología de la percepción. Y además eso sí que lo habéis estudiado mucho, ¿o no? Puede que la tenga. Seguramente la tendrá, y más al sabor, pero hay determinadas cosas que simplemente no se ven. Es como cuando yo... una de las funciones de la publicidad es hacer visibles las cosas. Hay coches que yo los veo y me fijo en ellos porque son como los que vi en la tele. Si no, no los vería. De la misma manera, cuando me compro un coche de determinada marca, veo todos los coches de determinada marca, o cuando la mujer está embarazada, veo todas las mujeres embarazadas. Es decir, una de las funciones que tiene la publicidad es dirigir la percepción. Eso hace que nuestra percepción siempre es selectiva. Nosotros, tener en cuenta que solo somos capaces de recordar el 15% de lo que percibimos, y no para todo el rato. Por lo tanto, es muy importante asegurarnos de qué es. ¿Cuál es ese 15%? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los contenidos de ese 15%? ¿No? Entonces, toda la parafernalia, una gran parte de la parafernalia del merchandising va dirigida a eso. Y ahí no os cuento nada porque ahí sabéis vosotros mucho más que yo, ¿no? Pero todo eso está basado en una investigación que lleva 100 y pico de años desde la teoría de la Gestalt, orientada a ver cómo percibimos. ¿Cómo completamos las imágenes? ¿Qué es lo que destaca? ¿Cómo destaca la figura sobre el fondo? ¿Qué podemos hacer para que algo sea percibido como figura y algo sea percibido como fondo? Bien. La siguiente aportación es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la teoría económica clásica se suponía que la gente empezaba de nuevo con cada compra. con cada compra, razono si yo con cada compra razono si esa compra me interesa la relación coste-calidad, en las prestaciones que se puede producir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que hay un aprendizaje. Y que ese aprendizaje no solo es individual, sino que puede ser vicario. ¿Qué significa eso? Yo aprendo de lo que me ha ocurrido a mí, pero puedo aprender de lo que le ocurre a otros. ¿Lo veis, no? Siempre y cuando los otros sean similares a mí. Porque yo solo me comparo con los que considero mis iguales. Entonces, el descubrir cuáles son las leyes del aprendizaje, el darme cuenta de qué me queda a mí después de una experiencia de compra, y el poderlo aplicar luego, es especialmente importante. A veces yo aprendo de los que considero mis iguales y aprendo de los que tienen algún rasgo que yo quisiera imitar. Por eso sale la Presley vendiendo Ferrero Rocher. Porque claro, yo no puedo tener la casa de la Presley, pero Ferrero Rocher sí. Entonces, pues claro, pues eso, algo de bien me viene, ¿no? Eso es pura imitación. Pero el aprendizaje es importante. ¿Cómo generalizo? ¿Cómo a partir de una imagen de marca puedo generalizar un montón de imágenes de marca? ¿Por qué funciona la imitación de las marcas? ¿Por qué funciona la imitación de los logos? Porque estoy aprendiendo. Lo que le he atribuido a alguien, se lo atribuyo a los otros. No porque me engaño. Yo sé que esa no es la marca, sé que está imitándola, sé que no tiene las mismas prestaciones, sé que es mentira. Sin embargo, el hecho de que se parezca produce un efecto de generalización. Todas las leyes del aprendizaje nos serán importantes aquí. Y otra cosa que es muy importante, que se ha utilizado muy alegremente, son las características personales. Es decir, la siguiente aportación es la personalidad. Vosotros hacéis categorizaciones, segmentaciones, basándonos en formas de personalidad, ¿o no? En tipologías de personalidad, no lo hacéis eso nunca. ¿Y de dónde han salido esas categorías? Cuando decís, esta persona es impulsiva, o cuando decís, esta persona es, ¿cómo le llamáis? ¿Qué categorías usáis vosotros habitualmente? ¿Qué tipo de personalidad usáis?
Las buenas, las malas.
Eso lo usáis, ¿no? Ah, eso es, Dios mío, eso es antediluviano. No lo usa nadie. Hay muchas categorías de personalidad, pero yo me da la impresión de que la gente las inventa. En el marketing, la sensación que yo tengo cuando las veo es que son inventadas, no tienen base. A eso me refiero, que son por aproximación intuitiva. En realidad, ¿no? No, es increíble. A mí eso me ha llamado mucha atención siempre, ¿no? El hecho de que, hombre, disponemos no de tantas teorías de la personalidad como de la motivación, pero de unas cuantas, ¿no? Y que no se usen, y que se estén utilizando categorías de personalidad inventadas cuando existen categorías de personalidad que están perfectamente definidas, me ha resultado siempre sorprendente. ¿Lo veis, no? Porque me parece más fácil utilizar una cosa que está contrastada, que hay cuestionarios, instrumentos de diagnóstico, hay de todo para hacerlo, y que se esté uno inventando categorías de personalidad, me ha resultado increíble. Y todavía no sé por qué no se utilizan las que realmente están contrastadas y planteadas y validadas. Es curioso, es muy curioso. Bueno, pues eso es una de las cosas que probablemente pueda aportar la psicología. Quiero decir, el poder segmentar la población en función de determinadas características que tienen que ver con sus hábitos, que tienen que ver con sus maneras de entender el mundo o de entender las relaciones con los otros, contrastadas, en lugar de utilizar categorías que nos inventamos cada vez, ¿no? El joven agresivo, Claro, yo cuando veo esas segmentaciones me gustan, me resultan agradables, pero no las entiendo. ¿Por qué? Porque están segmentando en función de uno o dos criterios nada más. Entonces, cuando utilizan uno o dos criterios solo, es sorprendente. Es sorprendente porque es sorprendente que funcione. Sí, pero cuando tú dices... No, no, pero no lo utiliza, cuando sí que podría utilizarlo. A eso me refiero. Claro, es algo que está ahí, que no se utiliza, que se utilizó... Sí, no, pero hay gente más pasiva que otra, por ejemplo. Y en ese sentido... Posiblemente sea esa la razón por la que se utiliza poco, ¿eh? Que quizás sea eso, porque. Pero tú, por ejemplo, sabes que hay gente que el perfeccionismo, que es una forma de neuroticismo, que es una categoría diagnóstica dentro de la personalidad, eso se utiliza con muchos nombres, ¿no? Y sin embargo, la idea de perfeccionista, de neurótico en el sentido de neuroticismo, en el sentido de categoría de personalidad, alguien que tiene. Muchos detalles a los que atender, la persona que te quita la cosita de aquí, ¿no? El perfeccionista es una categoría de personalidad que hace, y esa gente se comporta en el consumo de una manera distinta a como se comporta otra. ¿Lo veis, no? Entonces, lo que me sorprende es que no se use nada, no que se conozca y a veces se use y a veces no, sino que no se use nada, en absoluto. Puede. Pero hay información. Pero hay. Sí, sí, posiblemente. Y... Sí. Si tiene menos de 35 años, un BMW. Si tiene más, un Mercedes. en ese juego, ¿no? Pero bueno, posiblemente. Bien, yo simplemente lo planteo. Lo planteo como un campo que yo, teóricamente, debería haber dado más de sí en el mundo de la conducta del consumidor. Sin embargo, no ha aportado todo el potencial que probablemente tendría que... El siguiente son las actitudes. Es decir, las predisposiciones a la acción. ¿Una actitud qué es? Una actitud es una predisposición, ¿no? Es algo que hace que la gente sea previsible. En las actitudes, yo creo que el consumidor, que cuando se hace una política para potenciar el consumo de determinados productos o para dirigir el consumo de la gente, yo creo que no se generan actitudes, sino que se aprovechan actitudes. ¿O vosotros pensáis que no? Pues la idea es generar una actitud distinta en la persona, o es aprovechar esa actitud para que se produzca una acción de compra. No, pero el marketing comercial, claro, en el marketing social la función es modificar la actitud, precisamente porque no te está vendiendo nada, te está sensibilizando frente al SIDA, porque en el marketing social efectivamente sí que lo que quieres es modificar la actitud, pero en el marketing comercial me da la impresión, yo no lo sé, vosotros lo sabréis más, ¿no?, que lo que se pretende es aprovechar las actitudes preexistentes para que esas actitudes se conviertan en acción. Sin embargo, nosotros sabemos que el modelo más influyente para explicar las actitudes es el modelo de Fishben y Axen, y viene a plantear una cosa muy que es terrible para todos, y es: la actitud no anticipa no es capaz de predecir la conducta. Terrible eso. Es decir, la actitud no predice la conducta, predice las intenciones, que es una cosa distinta. Pongo un ejemplo y lo veréis. Yo puedo, a partir de la información que me dan, de mi experiencia propia, de la experiencia de otros que tengo cerca, de los valores y de las valoraciones que otros hacen, puedo llegar a tener la intención de dejar de fumar, o de donar sangre, o de aprender ruso. Pero esa actitud me puede generar la intención, pero la intención no necesariamente se traduce en conducta. Yo tengo la intención de hacer ejercicio y no lo hago, de aprender ruso y no lo aprendo, de dejar de fumar y no dejo de fumar. ¿Lo veis? Entonces, el cómo convertir la actitud y la intención en conducta es algo que no os voy a explicar, porque quiero que se quede como algo que genere la curiosidad suficiente para que sigáis interesados en la psicología del consumidor. ¿Eh? Probablemente. Porque para esas cosas sí. Sí, pero si la intención es comprarme un coche, es otra cosa, ¿no? Depende de para qué cosas. Depende de para qué cosas. La siguiente es la valoración subjetiva de los bienes. Es decir, un bien para mí tiene un valor y para otro tiene otro valor. Por ejemplo, vosotros sabéis que el dinero, en función de cómo lo consigo, tiene un valor u otro. No os gastáis de la misma manera un dinero que os ha tocado en la lotería que un dinero que habéis trabajado duramente durante muchas horas para conseguir, ¿o sí? ¿A que no? Yo me encuentro ahora 100 euros en la calle y como que no me sale mal gastármelos. A lo mejor sí, pero vamos, los gasto seguramente con más alegría que los 100 euros que puede haber ganado, no sé de qué manera. ¿Lo veis? Es decir, una misma cosa, un mismo bien, incluso el dinero, tiene significados diferentes. Sentidos diferentes. Una misma propiedad, la gente no se relaciona de la misma manera con su propia propiedad, con su piso, con su casa, con el lugar donde vive. Para unos aquello es simplemente un lugar que mañana venderé y compraré otro, y para otros yo he tenido una casa y eso es un bien en sí mismo, no me puedo deshacer nunca. Para unos esa casa significa seguridad y para otros significa pues algo que igual que ha venido se puede ir. ¿Lo veis? La interpretación de el por qué las cosas significan, tienen significados distintos para según qué personas, en función de su experiencia, en función de sus expectativas, eso es algo en donde la psicología también puede aportarnos una serie de datos y una serie de reflexiones y de criterios a la hora de establecerlo. Y la última de las aportaciones es la búsqueda de la coherencia. Yo no sé si vosotros habréis dado cuenta, pero dentro de psicología tenemos una cosa, un concepto que se llama disonancia cognitiva. ¿Disonancia qué es? Pues a veces lo que hacemos es disonante, es decir, no concuerda, no es coherente con lo que pensamos. A veces lo que hacemos no concuerda, no es coherente con los valores que decimos que tenemos. Entonces, una forma de intervención que facilite la coherencia de lo que haces con lo que dices que piensas tendrá más éxito que una forma de intervención que radicalice esa incoherencia. Nosotros buscamos la coherencia, buscamos romper la disonancia. Cuando yo hago algo que va contra mis valores, necesito razonar mucho rato para entender que no tenía más remedio que hacerlo. ¿O no os pasa a vosotros eso? Por eso todos los movimientos de banca ética y cosas de ese tipo van en esa dirección.
Hay gente que no juega a la bolsa, pero que es capaz de jugar a la bolsa siempre y cuando juegue con determinados valores y le garanticen que se va a invertir en determinados valores y no en otros, por ejemplo. Y eso es en este momento toda una fuente de posibilidades de negocio, que de hecho los bancos están aprovechando muy bien. Han cogido a la gente que busca la coherencia precisamente y han montado líneas de inversión precisamente con esa gente. Y aquí empieza, ¿eh? Sí, 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 pero todo llegará, ¿eh? Sí, sí. Pero eso en este momento es una herramienta y se basa en un hecho, se basa en la búsqueda de la coherencia, en el no podemos soportar la disonancia. La disonancia nos hace sentir mal.
Eso cualquiera, lo que yo veo, se entra en Microsoft, y ese tipo de transparencia y coherencia, yo creo que aquí estamos.
Años luz, estamos años luz. Estamos muy lejos, pero es la tendencia a la que vamos, ¿eh? Y entonces tendremos que plantearnos en nuestras actividades que intentan influir en la conducta del consumidor, tendremos que aprovechar, o por lo menos tendremos que considerar que esa búsqueda de la coherencia es una pulsión bastante básica en el ser humano. No solo de cara a acciones éticas, sino de que yo necesito que los demás, ser previsible para los demás. Es decir, que representar unos valores, algunos serán buenos, otros serán malos, otros serán regulares, pero que sea, tenga una cierta estabilidad a los ojos del otro. Porque si no, mi mundo de relaciones no tiene referencias. Si no tiene referencias, entonces empiezo a sentirme mal. Sí, sí, además Nike ha perdido mucho, Nestlé ha perdido mucho, muchas marcas han perdido mucho en esa historia, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, son tan grandes que por mucho que pierdan, no estamos hablando de grandes mayorías de consumidores, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, no, y de hecho las compañías lo cuidan y algunas compañías te dicen tonterías, dicen esto no tiene no sé qué producto que de todas maneras ninguno tiene, o sea que no daña al medio ambiente, no hace.
Pero no se puede dar porque existe paralelamente el movimiento social.
Efectivamente. Y porque hay gente que se ascribe a ese movimiento social, es decir, porque hay personas que comulgan con esos valores y son consumidores. Y además son consumidores. Y eso iba a decirte, son consumidores con poder de compra, no consumidores sin poder de compra, consumidores sin poder. Tú ten en cuenta que estas son las clases medias, las que tienen un mayor nivel de conciencia y las que, por lo tanto, tienen más posibilidades de ejercitar la coherencia. Pero también son la mayoría de los compradores. Yo creo que eso tiene más que ver con problemas de desindividualización. Bueno, el nombre técnico de desindividualización significa que hay personas que se identifican con un colectivo, pero se identifican con ese colectivo contra los otros colectivos, se identifican a la contra, se identifican por buscando la diferencia respecto de los otros, ¿no? Pero yo creo que la influencia en el consumo de eso en realidad es mínima. Eso ocurre, es mínima, me explico, vamos a ver. A la larga es mínima. Influye en momentos álgidos de la identificación del grupo.
pero no se mantiene en el tiempo. Otra cosa es que tú estás hablando del cava catalán en Navidad, que será cuando se consume, no lo sé, me imagino que el 70 o el 80% del cava que se consume en todo el año, ¿no? Entonces coincide una cosa con la otra. Ahora ya habían salido empresarios valencianos diciendo, oye, que el vidrio lo fabricamos nosotros, si no se vende cava, no vendemos botellas. Eso está empezando a tener. Yo pienso tomar cava catalán, desde luego, por descontado, faltaría hablar. Pero es que creo que eso no se mantiene en el tiempo. Cuando se ha intentado hacer boicot a los productos franceses, no se ha conseguido. Cuando se ha intentado hacer boicot a los productos americanos, no se ha conseguido. Porque al final, el poder de las marcas. ¿Sí? Ah, no lo sé. Yo es que como no tengo ningún Mercadona cerca, no es un sitio al que voy, pero porque no me viene bien, no por nada, sino. ¿Sí? Bueno, es que los franceses de la alimentación son los amos de la alimentación, el producto de la alimentación. Los franceses son los amos de la alimentación, pero vamos, se han quedado con todo. Pues no, yo no conozco estudios de ese tipo. A lo mejor los hay y yo no los conozco, pero no los conozco, pero tengo la impresión de que es muy, responde a momentos determinados. Responde. Y todo el mundo los compramos. Tú cuando llegas y ves, este suéter 10 euros, bueno, este no sé lo que vale, 10 euros, y este que es prácticamente igual, 25. Este será chino, pero yo compro el chino, oye. Y compra el chino. ¿Eh? Probablemente. Y encima el de 25 también. Hoy, de todas maneras, me estaba diciendo un empresario del mueble que los chinos están buscando empresas del mueble aquí para fabricar mueble aquí. O sea que. Eso, la globalización va a acabar con esas historias. Yo creo que eso no tiene.
Los.
Sí, bueno, la agricultura aquí no se puede. Vosotros sabéis que hace unos años, cuando empezaron a tirar camiones de naranjas de Marruecos, ¿recordáis? Hace unos pocos años, los empresarios de la naranja salieron diciendo, ¿qué hacéis? Son mías, son de campos míos que tengo en Marruecos y me los estoy tirando. Entonces, ni siquiera eso. ¿Son? Sí, claro, porque sigue habiendo mucho territorio.